Y para ponerte de buenas, en muchas ocasiones la raíz de tu tristeza, de tus preocupaciones y de tu desgana es la pereza y en general la falta de una adecuada educación de la voluntad. La pereza es una de las más dolorosas formas de pobreza porque te impide disfrutar de la vida y de recrear tu espíritu. Hay que romper con ella poniéndote en acción aun cuando no sientas el deseo de hacerlo. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Jardín de los cerezos, corta usted niña aquella flor, la perfumaste con
usted. Estamos escuchando al trío de los Tecolines, quienes estarán el día de hoy con nosotros, con su éxito Cerezo Rosa. Este tema fue acreedor del disco de oro en el año de 1953.
¿Dónde cerezo en primavera?
Iniciamos, como bien dice el equipo del señor Martínez Serrano, el último martes del mes de agosto. Y fíjense nada más, ¿verdad, Alonso? Regresando de vacaciones el día de ayer, le damos la bienvenida y desde ayer ya se sentía muy mal, traía mucha calentura aquí en el programa, pues resulta que hoy no sabe qué tiene, le mandamos un fuerte abrazo, espero que vea, ¿verdad?, alguna infección, se siente muy mal, pero les manda muchos saludos desde donde esté. Los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de facebook.com/diadiahn, a nuestro mail diadia@hombrenuevomexico.com y en la página www.lucialegorreta.com. Bueno, ya estamos cansados, ¿verdad?, de estar escuchando todo este lío que han ocasionado los maestros. Ya, por favor, que se regresen, que se pongan a trabajar. Fíjense, se habla de que este plantón, además de haber afectado a millones y millones de niños, el plantón de maestros ha ocasionado que algunos comercios del centro de la ciudad bajen sus ventas, fíjense, diarias hasta un 87%. Más de 16,000 negocios capitalinos han sido afectados por este plantón que mantienen los marchistas, lo hemos escuchado, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de las movilizaciones que efectuaron durante toda la semana pasada. Hasta la fecha se calcula, se registran pérdidas por más de 400 millones de pesos en este sector, por lo que la Cámara de Comercio, de Servicios y Turismo en pequeño de la Ciudad de México, bueno, pues ya está pidiendo, ¿verdad?, que se haga algo. Entonces vean cómo esto afecta a todo, afecta a niños, afecta a los comerciantes, nos afecta, ¿verdad?, a todos los habitantes de aquí en cuestión de tráfico, en cuestión del viernes también pasado, mucha gente no pudo llegar a tomar sus vuelos. Entonces, por favor, ¿verdad?, piensen en que yo estoy de acuerdo que luchen por sus derechos, pero también tienen que respetar los derechos de otras personas. Y bueno, tengo frente a mí una encuesta interesante que, bueno, cuando vi el título dije, bueno, ¿de qué se trata? Se llama Corruptómetro, es una encuesta que se realizó hace unos 10 días aquí, ¿verdad?, en nuestro país. Se entrevistaron a varias personas y se les preguntaba sobre todo, pues, ¿qué pensaban?, ¿cómo estaba la famosa corrupción?, ¿a qué niveles? Y bueno, no es muy alentador, pero es interesante saber cómo, ¿verdad?, qué pensamos aquí los habitantes de nuestro querido México. Primero les preguntaron en niveles del gobierno en una escala del 0 a 10, ¿qué quieres tú?, o sea, ¿qué significa si eres más corrupto o menos? Y en cuestiones de gobierno, pues el gobierno federal fue el más alto, salió que un 77% está lleno de corrupción, los gobiernos municipales o las delegaciones en un 74% y muy poquito abajo el gobierno estatal o del DF en un 73%. Pero es interesante saber en qué nivel, o sea, realmente por sectores, por niveles de trabajo, cómo se ven a estas personas. Los menos corruptos, vamos a decirlo así, con un 38%, es decir, en una escala del 0 al 10, donde 0 significa que no es nada corrupto y un 10 es que es muy corrupto, y los militares salieron en un 38, es decir, están un poco menos de la mitad. Los periodistas, 44. Esto quiere decir que no quiere, que también piensan que son corruptos, pero no tan corruptos. Y vámonos para arriba. Los maestros, 45. Pues sí. Los comerciantes, 48. Al igual que los ciudadanos, también vamos a meternos, ¿verdad? Porque es muy fácil nosotros calificar y decir, sí, ellos son, los demás son corruptos, pero a ver, ¿qué tanto tú como ciudadano? Un 48 en una escala del 0 al 10. Acuérdense, el 0 es nada corrupto y el 10 es muy corrupto. Los empresarios andan en un 62 de calificación, los burócratas 63, los líderes sindicales 76, ahí vamos ya cada vez más en aumento, los jueces, fíjense qué tristeza, 78, los senadores 82, los agentes de tránsito 82, los policías 84, los diputados 84 y los más que salieron en esta encuesta son los políticos 88%. Y luego también les preguntaron sobre el tema de las famosas mordidas, ¿verdad? Porque aquí, bueno, cuando hay mordidas, dices, bueno, pues hay quien la recibe, pero también hay quien la da. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase? En nuestro país, las mordidas son necesarias para tratar con las autoridades. De acuerdo estuvieron un 39% y en desacuerdo un 58%. Y vamos a ver las mordidas en números. Fíjense, un 23% dice haber dado alguna mordida en el último año, 23%. 765 pesos es el monto promedio de la mordida, fíjense. 68% de quienes dieron mordida afirman haberlo hecho en más de una ocasión. Esto es algo que todos estamos involucrados. Acuérdense, no nada más quien recibe la mordida es quien la da. Y aquí entramos todos los ciudadanos, entran los agentes de tránsito, entran los comerciantes, entran los maestros. Entonces realmente pues tendríamos todos, ¿verdad?, y que ponernos y bajar lo que es la corrupción. Y es triste porque esta encuesta la han venido haciendo con diferencia de años y... Porque es triste, porque ha ido en aumento. O sea, realmente antes el concepto que teníamos los mexicanos era más bajo, ¿sí?, y ha ido en aumento. Bueno, y el día de hoy, bueno, ya no nos vamos a poner pesimistas, ¿verdad? Son realidades, más bien vamos a ver lo bonito que tenemos en nuestro país, y es por eso que hemos dedicado el día de hoy, ¿verdad?, a este género musical muy, muy de México, que es el bolero. Tenemos aquí a los Tecolines, va a estar con nosotros el hijo de su fundador, Jorge Flores, también van a estar los que componen, ¿sí?, este grupo musical, y nos van a platicar, ¿verdad?, de dónde salió, ¿sí?, de dónde viene este género, cómo se ha desarrollado, cómo está ahora en México. Pero antes yo quiero invitarte el día de hoy a ser una mujer, un hombre idealista. Tener ideales significa creer que es posible hacer del mundo y de las cosas algo mejor. Es pensar que es posible hacer cosas que nos parecen inalcanzables. El idealista no sueña ociosamente, pues si así fuera, sus ideales se quedarían solamente en sueños. El idealista hace todo lo que esté a su alcance para hacer realidad su sueño. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor. Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida. Enseña amor a aquellos que odian y deja que ese amor te fortalezca. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodean. Lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro. Que veas un futuro lleno de posibilidades. Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor. Y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades.
cansada y marchita, llegaste una vez. Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor.
El bolero en México, todavía ni los presento y ya estaban teniendo aquí llamadas, fíjense. A través de Facebook nos escribe Juanita Reséndiz, dice: muy buenos días, Lucy, el programa de hoy estará excepcional por los invitados que tendrás. Los conocí en un evento de Hombre Nuevo titulado El Placer de Vivir con Plenitud. Fue una delicia de música, nunca me había regalado nada el 10 de mayo y en esta ocasión decidí regalarme este evento y sinceramente no me arrepiento, ya que los disfruté a lo grande y sobre todo escuchar a los Tecolines con esas lindas canciones. Gracias por regalarnos estos momentos que son inolvidables. Saludos a todos y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Juanita. Y bueno, les digo que todavía ni los presentamos. Están aquí con nosotros en cabina Jorge Flores, hijo del fundador, don Jorge. Jorge, bienvenido.
Así es, Lucy, muy amable. Buen día.
Carlos García, en el requinto.
Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Mario Macotela,
hola,
con
Lucy,
la guitarra. Muy bien, Mario.
Gracias.
Y Carlos Martínez en la guitarra y primera
voz.
Buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, yo sé que la gente lo que quiere es escucharlos, pero yo también quiero aprender y que todos aprendamos sobre este género musical que sé, ¿verdad?, que tiene su origen pues cubano, español, pero a ver, platícanos, Jorge, ¿de dónde viene el bolero?
Bueno, mira, según parte de la historia, el bolero inicia en Cuba, pero también en España. También en España. Entonces se dice que en las Islas Baleares, esto fue hace aproximadamente unos 300 años. Pero realmente el bolero pues toma fuerza en México, ya que aquí hubo en los años 50, entre los 30 y los 50, en la Primera Guerra, no había otra cosa que se diera más que el bolero, porque la gente la tenían ocupada, la querían mantener ocupada.
Bueno, de hecho se dice, ¿no?, uh-huh, que coincide toda esta era dorada, vamos a llamarla así, del,
exacto,
bolero, con los periodos de las dictaduras militares. ¿Tiene algo que ver? Así como que a la gente la querían tener...
La mantuvieron ocupada y por eso no había otra tendencia que entrar, uh-huh, a México más que el bolero. Y por eso fue que tuvo un auge tremendo entre los años 30 y los 60.
Uh-huh.
Entonces... el bolero, como te digo, inicia en Cuba, con el primer bolero que fue Tristezas.
Uh-huh.
Ese fue el primer bolero que se interpretó entre el año 1883 y 1885.
No, y dicen que es el que dices que está escrito de Pepe Sánchez.
De Pepe Sánchez, sí. Uh-huh. Pero hay otro, era un bailarín que se llamaba Sebastián Cerezo, que él se adjudica que fue el creador del bolero en el año de 1780.
¿A 1700? Estás hablando,
o sea,
todavía
antes,
mucho antes.
100
uh-huh.
años antes, sí. Pero el bolero inicia más o menos en esa época, en 1885. Era música cubana. Haz de cuenta que la música y la canción era española y cubana. Y en esto, pues... hubo una conjugación ahí rara, que es donde surge el bolero, y acompañada por guitarras, percusiones, maracas, y que se le dio esa forma, ¿no? Y ya en México tomó auge entre esos años, entre 1930 y 1960.
Ahora, musicalmente, sí, ¿cómo la definirías? Porque no es una música tampoco demasiado movida, vamos a decirlo, pero tampoco es una tranquila, es una combinación, o sea, musicalmente ustedes en términos, que yo desconozco los términos,
¿cómo
lo
harías? Sería música romántica.
Exactamente.
Prácticamente.
Pero con saborcito.
Con ese estilo, o sea, que prácticamente es el género, el bolero.
Uh-huh.
El bolero, o sea, que es y que fue cuando más auge tomó por los tríos, o sea,
uh-huh,
hubo muchos cantantes y compositores, por ejemplo, Agustín Lara, los hermanos Domínguez, Consuelo Velázquez, María Grieber, compositores excepcionales. Sin embargo, el intérprete, que era el que le daba ya el sonido, pues los principales intérpretes de aquella época pues fueron los tríos. los tríos, ya posteriormente, pues, uh-huh. Marco Antonio Muñiz, en fin, incluso hubo también diferentes tipos de bolero, por ejemplo, el bolero ranchero,
Javier Solís,
el bolero que también lo consideran como bolero, el cha-cha-cha, que es parte de
ese tipo. Sí. Oye, pero a ver, platícanos de tu papá.
De mi padre.
Él es el fundador de los Tecolines.
Mi padre inicia dándole clases a mi tío. Mi padre tenía 8 años más que él y ellos estaban viviendo en el estado de Jalisco y comienza a darle clases de guitarra, pero mi tío tenía 5 años. Entonces a él le gusta la guitarra y comienza a tener ese gusanito, esa inquietud, y a los 7 años él ya empezaba a interpretar ya obras, por ejemplo, el vals sobre las olas, obras así de ese tipo.
Pero no tomó una clase, no tomó alguna...
Ah, claro, uh-huh. O sea, él empezó nada más con las clases que le impartía uh-huh. mi padre, pero ya posteriormente a los 7, 8 años ya comienza ya profesionalmente en el conservatorio, clases de música particulares, y a los 11 años él da su primer concierto de guitarra clásica.
¿11 años?
Música de Albéniz, Tárrega, Beethoven, Mozart, de los grandes compositores, en la sala Manuel M. Ponce, pero ya como guitarrista clásico. Uno de sus maestros fue el maestro Andrés Segovia, uno de los mejores guitarristas a nivel mundial. Él lo perfecciona en sus clases de guitarra, pero precisamente como no había esa pauta de que en México les gustara la música clásica en esos años, por todo el auge que había, que nada más escuchaba el bolero, pues él fue que decide, a falta de que mis abuelos le dan permiso para poder salir, porque el maestro Segovia quería llevárselo a Europa a perfeccionarlo aún más en sus estudios guitarrísticos. Pero al tener el 11 años, pues no era tan fácil que en esa época le dieran permiso a un niño de poder salir del país.
No, pues no, aparte mejor te quedas aquí y estudias. ¿Quién me va a decir que vas a vivir de la música? Que es algo que vamos a platicar más adelante.
Y él se queda y hace que él quería hacer... Él tenía un proyecto en mente musical, entonces fue que invita a mi padre a formar un grupo. Y de ahí ya fue que se da el que hayan creado a los Tecolines, uh-huh. pero bueno, tiene una historia musical, una base muy sólida en los Tecolines a nivel musical, con los estudios guitarrísticos tanto de mi tío como de mi padre.
Claro, pero nos preguntan, ¿cuál fue el sello de los Tecolines? O sea, los fundadores. Ajá. Y el de ahora, o sea, ¿en qué se diferencian?
El sello es
bueno,
el
¿cuándo
mismo.
Se fundó?
Los Tecolines se fundan en 1947, uh-huh. ¿sí? En 1947, en el 51, graban su primer disco, que es ¿De qué me sirve? Y María Perica, de Gabriel Luna de la Fuente, y de ahí empieza la historia, a partir de la primera grabación. Uh-huh. Entonces, el sello característico de los Tecolines, pues era el sonido clásico del requinto de Sergio Flores. Ese era el sello.
Oye, ¿el nombre de dónde viene?
Los Tecolines, en aquella época, más bien en los 50s, fue que les pusieron así, pero en la época de Don Porfirio, le llamaban Tecolines al dinero. Entonces, no sé si en alguna ocasión habrás tenido la oportunidad de chocar dos monedas de oro o de plata, porque era lo que se acuñaba en aquella uh-huh. época, oro y plata. Entonces, cuando tú las chocabas, el sonido era muy fiel, muy nítido.
Sí, cómo no.
Entonces, dado a ese sonido, fue que les pusieron los Tecolines. El señor Leobardo Garza, su gerente de XCQ en los años 50.
Mira, se le bautizó y ahí se quedó.
Así se quedó.
Oye, ¿y ahora que están ustedes, se diferencia mucho? Oye, nadie sabe que Tecolines es dinero, qué bueno.
Lo que pasa es de que el sello característico se mantiene. ¿En qué se mantiene? En que las voces, el requinto, todo tiene que sonar igual para que sigamos siendo Tecolines. En el momento que suene diferente, vamos a dejar de serlo. Uh-huh. Entonces tenemos que preservar ese sello.
Trata uno de igualar lo que ya está hecho, ¿no? Es uh-huh. imposible sonar.
No, bueno, es que las voces es, igual, es ¿no? difícil,
pero
¿no?
Trata uno de que se escuche lo más parecido posible, respetando siempre el estilo de lo que es el grupo, ¿no?
Sí. Oye, ¿y siempre son los mismos, o sea, el mismo número de integrantes?
Originalmente eran cuatro, ya su papá por causas de cuestión de salud ya no puede estar con nosotros, pero sí, la alineación original eran los Tecolines y el Requinto de Oro de Sergio Flores. Se manejaba como trío porque eran tres voces, su papá hacía la tercera voz, en ese entonces estaba Antonio Velázquez como primera y Luis de la Cruz en la primera voz y el Requinto de Oro de Sergio Flores, que era solo instrumental.
A ver, una muestrita, Carlos, del Requinto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ándale, sí. A ver, el Requinto es el que da como la... A ver, tú explícame. Yo sé poco de música. Dime, ¿es el que da la pausa? ¿Es el que da el fondo? ¿Qué da?
Pues es el que da el...
Es que ahorita en menos de segundos nos metió a la... A la melodía.
Exacto, lo que pasa es de que él lleva la melodía, lleva ¿cómo te puedo decir?
Pues la
los
melodía,
adornos, es
la melodía,
prácticamente, es... o sea, y es el instrumento principal dentro de un trío, que es el Requinto, ya posteriormente viene la guitarra, que es la que acompaña al Requinto armónicamente, y el bajo, en un trío, mira, es el Requinto, la guitarra acústica, que es la que lleva la armonía, el bajo, que también acompaña el conjunto, los bongos, que es la percusión, que es parte principal del ritmo del bolero, o las tumbas, que también es parte importante,
incluso la maraca,
las maracas, todo esto es parte fundamental para el trío y para voces. El género del bolero, obviamente las voces, que ya son las que van a llevar la pauta musicalmente en cuestión de voz.
Ahora dime una cosa, ¿ya el tema musical lo toman de otro, lo escriben los propios grupos en este, o en este, caso, qué hacen?
En este caso nosotros en como Tecolines en la fundación nos daba la música, por ejemplo, Agustín Lara,
wow.
Consuelo Velázquez, María Grieber.
Y no es como ahora, ¿no? Domínguez. Que derechos de autor y que no sé qué, sí, y que sí, tienes sí. que seguir pagando de no sé cuánto.
Exacto, o sea, hay también quienes...
Perdón, a mí lo que me da la atención antes de pasar a otro tema es que antes, como dices, nos platican que los temas se los aprendían entre, o sea, como que pasando la voz, ¿no? Escuchaban el tema de un compositor y directamente el compositor se los daba, ¿no? Y decían, no, pues fíjense, este es el tema, y así lo aprendían. Entonces, pues es algo también muy interesante, ¿no? Era como que más,
directo.
Sí, exactamente.
Sí, no es como ahora, ¿verdad? Uh-huh. Qué
si
bueno.
No, maqueta, no vas a la disquera, ¿verdad? Ya tienes una maqueta y está esta canción de tal autor, pero ya tienen toda la base musical, ¿no? Ya
no.
Tu gente le da los arreglos, ¿no?
No, y aparte tú tienes que pagar todos los
claro,
derechos.
Todos los
fíjate,
derechos,
el otro
sí.
día, bueno, digo, es un extremo, no es el caso, pero es un extremo. Alguien subió un video de estos que subes a YouTube y le puso una música y al poquito tiempo, sí, que lo veía, no cancelaron el video porque no tenían derecho, pero le quitaban la música, porque ya esa música no es original. Entonces,
claro.
no, o sea, se ha vuelto muy complicado toda esta cuestión de la música.
Sí, totalmente. Y en aquella época, pues, corrimos con la fortuna de que la música llegaba directa del compositor hacia el intérprete. Y es que por eso hay grandes obras, mucho talento. En aquella época había demasiado talento y todo esto se conjuntaba. El talento del intérprete, el talento del compositor. Por ejemplo, el maestro Agustín Lara, todas las grandes obras que nos legó. Es importantísimo todo esto.
Por supuesto, nos llama María Teresa Hernández Cepeda de Ixtapalapa. Los Tecolines me encantan, me recuerdan mucho las épocas de estudiante, los llegaba a escuchar en una fuente de soda cerca de la escuela. Me encantan en el Jardín de los Cerezos y el Adiós de Carrasco. Espero la puedan interpretar en el programa. Estoy feliz disfrutando el día de hoy a Los Tecolines.
Muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, a ver, pues un pedacito de canción, ¿no? Aunque sea, aunque no nos dé tiempo de toda, antes
gusto.
De irnos a corte, ¿cuál? ¿Cuál se van a echar?
Ahora y siempre.
Ahora y siempre.
Ahora y siempre. A ver, ahí les va.
Un tema clásico.
Llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. quiero decirte que tú eres mi todo. Pero es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero. La, 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 la. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Imagen será en mi existencia como una obsesión. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón.
De mi Vamos corazón. A una pausa y regresamos aquí con los tecolines.
No, no, no podré olvidarte ni dejaré de amarte siempre, niña, no. No, ve que tu partida es herida que jamás podré curar.
No, qué impresión, está como si tuviéramos aquí el disco en vivo. Bueno,
pues,
no, es lo que me parece, no, para nada, me consta que están aquí en vivo a todo color. Tenemos varias llamadas, María del Carmen Rosas de Cuautitlán, la canción Besos de Plata me encanta, espero la puedan interpretar, felicidades por sus invitados. Belén Villanueva de la Gustavo Madero, pide una felicitación para la señora Celia Macedo, que hoy cumple 81 años y estamos escuchando a los Tecolines con mucho entusiasmo. Felicidades a Lucy por su programa. Raúl Malto Gómez de Texcoco, felicidades por los invitados, me encuentro desayunando, ya ven, Raúl, buen provecho escuchando a los Tecolines y me gustaría saber sus contactos y saber en qué lugar están tocando, ahorita nos van a decir, sí, quiero recordar esos buenos momentos de el ayer. Bueno, esos momentos siguen, Raúl, no nada más, porque se habla y es algo que me gustaría platicar con ustedes, porque luego a veces, no, es que ya hubo una época que se consideró, se habla incluso de una decadencia del bolero, esto... ¿Es cierto?
Bueno,
¿de cuándo?
Como género sí hubo decadencia en 1900, a mediados de los 60s, en los 70s, ya cuando entran otras tendencias como el rock, todo esto. Sin embargo, el bolero, aparte de tener una fuerza impresionante, pues es parte de la historia cultural de México. Entonces es algo que nunca va a perder esa fuerza. Tan grande que tiene, dado que para poderle decir a la mujer te quiero, no le vas a llevar un grupo de rock.
No, para nada, el trío.
Entonces, tendrá que ser mediante el trío, mediante un mariachi, mediante la música tradicional mexicana, el que tú puedas expresar los sentimientos y poder decir algo a través de este género, que es prácticamente música romántica, y que el romanticismo siempre va a prevalecer en el ser humano.
Y a los jóvenes les sigue gustando muchísimo género.
Ya que el amor es el fundamento divino de la humanidad, y qué mejor que expresarlo a través del bolero, y que sea expresado así. Si tú escuchas las canciones y los temas que escribía el maestro Agustín Lara, Consuelito Velázquez, los hermanos Domínguez, Osvaldo Farrés, todos esos grandes compositores, pues están basados y enfocados al amor. Entonces es ahí donde el bolero adquiere esa fuerza para poder continuar a través ya de tantos años. Imagínate, se inicia en 1885 y cuánto tiempo ha pasado y el género continúa vigente. Y hay otras tendencias pues que han pasado y que no dejan huella, como la que está viviendo el bolero. Y máxime que, digo, no es presunción ni nada, pero los Tecolines somos parte importante de los inicios del bolero y a la fecha continuamos dándole ese empuje y esa fuerza.
No, y ustedes como integrantes, digo, no, ustedes, nuestro público no los está viendo, pero ahorita les vamos a mandar una foto a través de Facebook, pero bueno, son jóvenes. Mario, ¿a qué hora, cuántos años tienen ustedes?
Bueno,
ya tenemos
No, bueno, pero ¿a qué hora empezaron ustedes?
Bueno, yo empecé a tocar música de trío a los 16 años, uh-huh. Ya ahorita tengo 31 años, pero la verdad es que crece uno con esta música, ¿no? Y, uh-huh. se hace uno hasta romántico, ¿no? De edad temprana y bueno, tengo la oportunidad de conocer a Carlos, nos conocimos juntos, comenzamos juntos y aquí seguimos, ¿no? Y al buen Charlie que también por acá anda también. Pero
oye, ¿y cada cuánto? A ver, Charlie, ¿cada cuánto se reúnen ustedes? Porque luego se dice, no, pues esos ya nacieron así, ya saben tocar la guitarra, ya saben cantar, y todo en la vida requiere de ensayar, de constancia, de dedicarle tiempo.
Sí, claro, es pues más que nada, ¿no? Ensayar, pues sí, darnos el tiempo para juntarnos, ensayar para que las canciones salgan bien, y bueno, ya conforme va transcurriendo el tiempo, el grupo va adquiriendo un mejor sonido.
¿Se cuidan la voz de alguna forma?
Procuramos
pues hacerlo tratamos.
Lo mejor posible, pero hay veces que es imposible, ¿no? También eso de estar el hecho de no comer a tus horas, de no dormir lo suficiente. Normalmente trabajamos nosotros en centros nocturnos, en la noche vamos a fiestas patronales. Pues ahora sí que donde nos contraten, pero sí es medio complejo el asunto, pero trata uno de cuidárselo lo mejor posible.
No, y cuestión de sueño y de disciplina y eso, importante. Por supuesto. Sí, sí. ¿Y ensayar cada cuánto?
Pues no tenemos determinado tiempo para ensayar. Cada que podemos, nos ponemos de acuerdo. No tenemos un día específico, pero nos ponemos de acuerdo y sí tratamos de hacerlo por lo menos unas 2-3 veces en la semana. Y pues más lo del trabajo y con eso lo... Y obviamente cada quien en su casa pues mantener su... Por ejemplo, en mi caso, que soy el requintista, pues los dedos estar en constante ejercitación.
Ya has de tener buenos callos en los dedos. Sí, es que el requinto es fuertísimo, sí, claro que sí.
Sí, de hecho, sí. Ya.
¿A qué edad empezaste?
Yo empecé a tocar como a los 15 años. Uh-huh. Y ya, como menciona Mario, pues tenemos la misma edad. O sea, a los 16 empezamos ya a formar trío. Y pues ya de ahí para acá ya tenemos la mitad de nuestra vida trabajando ya en la música.
O sea, ¿han estado juntos cuánto tiempo?
Sí, bueno, Lilo, ya los, toda la vida, 11 años.
Ya llevan muchísimo tiempo. Sí. Oye, aquí nos están pidiendo canciones, se las voy a ir dando, no para empezarlas ahorita, sino regresando de la pausa. Y también una pregunta, Amparo Jaimes nos dice, había un integrante amigo mío que se llamaba Jesús López, integrante de Los Tecolines, ¿qué pasó con él?
Jesús García López.
Ah, García.
Chuchito, es una de nuestras mejores voces. Ajá. Él falleció en el año de 1982. Él integró el grupo, se integró al grupo por ahí de 1960. Y bueno, él le dio un sello característico también en cuanto muy particular a su voz, porque él era una voz excepcional.
Ay, entonces tristemente, y falleció joven.
Falleció joven, sí.
Fíjate, Amparo, bueno, pues ya sabemos ahora sí que qué es lo que pasó con él, ¿verdad? Sí. Adriana Castillo, felicitaciones, ojalá puedan interpretar Canción del Alma. Tenemos que ir rapidísimo una pausa y a ver cuál quieren interpretar regresando.
Nos ponemos de acuerdo.
Ándale.
Cerezo Rosa, que la acabamos de interpretar, es nuestro primer disco de oro en el año de 1952.
Ándale, pues. ¿Y esta otra también? ¿Canción del alma? Bueno, ahorita que regresemos, a ver, sorpresa, no se vayan, claro. Aquí vamos a seguir con Los Tecolines interpretando aquí algunas canciones. Regresamos con ustedes. A ver, pregúntate si estás próximo a los 60, si ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida, si necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó, no sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida, si te encuentras deprimido, si cualquiera de estas situaciones, Hombre Nuevo trae para ti la serie número 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Es un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes, con su particular punto de vista, te van a acompañar, a guiar en ese redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te van a ayudar a enfrentar tus retos personales. Es una serie de gran valor para la construcción de tu persona, que sin duda te va a ayudar a tener una nueva actitud. ¿Cuáles son los temas que incluye esta serie? Autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño, dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor, cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra, la actitud ante los cambios y retos, es una conferencia que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes, y el tema la depresión con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no, no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como una no sé qué. Espírame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pites este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a cuatro cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Continúa tu colección o comienza la hora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal. La traemos para ti a un precio muy económico, fíjense muy bien, de 499 pesos, que es su precio regular. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, por solo 299 pesos, Hombre Nuevo la lleva a la puerta de tu casa, de tu oficina. Es una serie de 5 discos con alto contenido humano. Si estás interesado, comunícate en este momento al 2617-7642. Lo repito, 2617-7642. La serie Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma es una colección de Hombre Nuevo. 2617-7642.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, continuamos aquí platicando con los tecolines, pero una gran sorpresa, vienen aquí con un buen regalo, nos traen 10 discos.
Así es, Lucía.
A ver, platícanos.
Bueno, dentro de todo lo que hemos estado platicando del bolero, también te queremos comentar que nuestro sello discográfico Peerless está cumpliendo 80 años. Entonces, en ese festejo ellos están haciendo una producción muy importante para nosotros, porque de todo el material de catálogo que ellos tienen, nos favorecen con hacer 2 discos de nosotros. Entonces, esto es una distinción muy grata para nosotros. Y bueno, festejando este 80 aniversario de Peerless, queremos también compartirlo con nuestros amigos Radio Escuchas, regalándoles unos discos que te traemos aquí.
Pero que nos digan el título de una de sus canciones.
Ah, bueno, ¿te parece bien? Sí. Que nos digan, acabo de hacer una mención, que fue nuestro primer disco de oro, que nos digan cuál fue.
Sí, pues sí, para que vean. Sí. Y llámenos, acuérdense, ustedes al 1084-1030 o al 01-830-58-100. Oigan, muchas llamadas, María Jesús Tinajero Reyes de Tlanepantla, felicitaciones a los tecolines. Siempre tengo en la memoria a mis difuntos padres, ya que ellos escuchaban el fonógrafo y mi padre cantaba sus canciones. Esas melodías son una poesía al amor para la mujer. La mujer se convierte en la madre, esposa y amiga. Doy clases de pintura a gente mayor y a mis alumnos les pongo música de ustedes.
Ay, imagínense. Muchísimas gracias. Qué amable.
María Lourdes Peña de Tultitlán, felicito a Carlos García por ser la primera voz de los tecolines de parte de su tía.
Bueno, Carlos García es el requinto.
Bueno, pero que sepan, ¿eh? Beatriz Gija Lozano de la Benito Juárez, entre el 63 y 64 conocí al joven Eduardo Alcántara Jiménez, era el requinto de los tecolines y quiero saber si aún vive.
No, de hecho él no ha sido requinto de nosotros, sin embargo nos ha de estar confundiendo por ahí. ¿Cómo dice que se llamaba?
Se llamaba Eduardo Alcántara Jiménez, ¿no?
No, nunca ha pasado por las, por los...
María Luisa Lugo de Ixtapalapa, escuchar a los Tecolines me trae muchos recuerdos de mi juventud. Silvia Madrigal de Coyoacán, les agradezco mucho por el adiós de Carrasco, que mi abuelo fuera Alfredo Carrasco y le volvieron a dar vida a esa canción. Wow. Ojalá la puedan tocar, ya que la interpretan muy bonito. Y también Gabriela Fernández pide una felicitación y canción para mi hijo, que hoy cumple 18 años. Besos de Plata, estaría genial para que mi hijo la escuchara. Bueno, pues adelante, ¿no? Un pedacito de Besos de Plata. Okay. No podemos todas porque se nos va el programa. Así yo es. Quiero aprovechar y platicar, pero un pedacito.
Así es.
Soy tu poeta soñador y que siempre hace rondelas para tu hermosura. Busco este sol de tus miradas hondas, no sé si abrigas en tu pecho nieve, o hagáis que sea mi vida breve, yo te idolatro con frenesí. Morís y mi soledad, sin duda ninguna, que un rayo de luna entre tu ventana para acariciarte mi serenata con besos de plata, tu boca sensual, tus ojos divinos, mujer inmortal.
Wow, qué bonito, qué bonito, ¿eh? Felicidades. Aquí me van a regañar porque no los dejamos tocar mucho, pero acuérdense, aquí están.
Lucía, ahorita los que mencionaste a la nieta del maestro Alfredo Carrasco.
Carrasco.
Nuestro gran amigo Manuel Payares nos regaló una historia que te quiero platicar.
Sí, platícanos.
El maestro Alfredo Carrasco, cuando escribió este tema que se llama Adiós, que es mejor conocido como el adiós de Carrasco, nos platicó que tenía una novia que vivía en Tlalnepantla. Él vivía en el centro de la Ciudad de México, y tenía una novia en Tlalnepantla, pero ella se iba a ir para allá, pero era tal la distancia en aquella época.
Imagínate, el centro de Tlalnepantla ahorita.
Exacto, uh-huh. O sea, que él le escribe esa canción así como...
¡Ay, no! ¡Adiós, ya te vas!
Exacto, uh-huh. Así. Entonces, dándole esa despedida, ¿no? Pero lo curioso es la distancia que era en Tlalnepantla. Digo, si él viviera en esta época y se diera cuenta la cercanía que hay.
¡Qué curioso!
Y todo lo que había en aquella época, ¿no? Que él escribe esto por esa distancia, pensando en que a lo mejor ya no le iba a volver a ver.
Oye, qué curioso, fíjate. Sí. Oye, me gusta que llamen jóvenes, fíjate, una en Facebook tenemos a Carla Gloria Villalobos. Bueno, primero nos está preguntando la foto de los jóvenes, ya ven, ya están aquí. Ahorita la vamos a subir, es que están tocando, ahorita la subimos. Y déjenme decirles, dice Carla, que a mí me gusta el metal, pero esta música de ustedes, del bolero, me gusta, y siempre un hombre romántico prevalecerá en mi corazón más que un metalero. Saludos y bendiciones a todos.
Muchísimas gracias.
De acuerdísimo con Carla, la verdad, decías mucho más. Oye, alguien romántico.
Nos escribe la familia Granados, les mandamos un saludo hasta la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
No, bueno, pues sí, y también Magdalena González Trejo, conocía a los Tecolines entre los años 47 y 50 en el centro Day. A ver, ¿qué les dirían ustedes a jóvenes que nos están escuchando, a papás de jóvenes que llegan y te dicen, me encanta la música, me quiero dedicar a la música? Y bueno, como papás lo primero que decimos es, no puedes vivir de esto. Y conozco a muchos adultos que dicen, me hubiera encantado dedicarme, y son músicos frustrados.
Pues que les den la oportunidad, que les den la oportunidad de que experimenten y que si realmente tienen el talento para poder dedicarse a esto y que les gusta la música, les den esa oportunidad, porque muchas veces hay papás que, no, mira, si vas a ser músico, les ponen miles de pretextos, pero si supieran que la música realmente es algo muy complicado, o sea, en el aspecto de que, por ejemplo, si tú estudias música, tienes que estar estudiando 8 horas diarias ¿Por qué? Porque es algo muy celoso. Si tú dejas de estudiar, eso que ya has aprendido se va yendo, se va yendo. Entonces, tienes que estar constante con la música.
A ver,
música,
eso es algo que acabas de apuntar importante. Sí. ¿Tienen que seguir estudiando?
Claro,
es que a veces pensamos, ¿no? Pues ya se le da la música, tiene talento para esto, tiene buena voz, ahí se queda.
Ah, bueno, pero si quieres algo a medias, pues sí, podrías. Pero, claro, pero si quieres algo profesional y bien, la música necesita constancia. Constancia y dedicación es algo básico dentro de la música, y la disciplina. O sea, el hecho de que hay gente que piensa que el músico es diversión y todo, sí, es parte que viene aunado, pegado a la música. Sin embargo, también viene pegado a la música el estudio, la disciplina. Si no eres disciplinado, no puedes llegar, por ejemplo, el compañero García, para poder tocar lo que ejecuta, es muy difícil. Tiene que tener horas de estudio, horas de trabajo. Las voces para acoplar igual, es trabajo, no es nada más enchiladas. Obviamente hay gente que tiene talento, pero que requiere también esa dedicación. Por ejemplo, si tú vas a estudiar medicina, a lo mejor ya traes esa habilidad como médico para poder hacer ciertas cosas, pero para poder entrar a una cirugía necesitas horas de trabajo y de dedicación, de estudio.
Pero también qué maravilla, yo coincido contigo, disciplina, estudio, el hacer, ¿verdad? Usted es algo que te gusta,
sí, ¿no? Claro.
El poder cantar, el decir,
claro,
sabes que la música lo disfrutas.
Aparte te pagan.
Claro, es que estás haciendo algo, sí, que te gusta, pero sí, fíjate, sí, que es algo increíble, se dice que la mayoría de las personas trabajan en algo que no les gusta, entonces ustedes qué maravilla que puedan hacerlo. Ahora, no implica que esto, que no tengan ustedes sacrificio, ni mucho menos.
No, era lo que iba yo a comentar, ¿no? Uh-huh. Se hace uno muchos sacrificios, ¿no? Uh-huh. Independientemente de lo que comentaba Jorge Carlos, de la dedicación a lo que es de lleno la música, el estudio, pues también la familia, ¿no? Uh-huh. Hay ocasiones en que dejas de hacer muchas cosas por...
No, y más ustedes que trabajan, pues,
trabajar
de noche, tienen que viajar. Oye, y la cuestión, me imagino, que también se tienen que cuidar muchísimo en la cuestión, por ejemplo, de la bebida, del alcohol, cuando están trabajando.
Aquí es muy,
es muy dado.
Muy dado. Uh-huh. La verdad es que sí es de que te invitan un trago antes que un taco, ¿no?
Claro.
Dicen, la verdad.
Oye, pero la voz inmediatamente se empieza a deslizar cuando alguien ya, pues ya cuando tomaste, se nota cuando estás cantando.
Sí.
Inmediatamente.
Sí, bueno, sí, en el momento sí no lo puedes evitar, ¿no? Uh-huh. La verdad, pero digo, nosotros sí procuramos siempre estar estables,
¿no? Claro, no, es que habla muchísimo de cualquiera, aunque estés cantando, aunque estés en una fiesta, pues el hecho, ustedes son los que están indicando, ¿verdad? Aquí nos dicen, le mando un saludo a mi hijo Mario, ¿sí? También les mando saludar a todos, por favor, toquen la canción De Más. Bueno, a ver, antes de que nos vayamos, ¿cuál quieren tocar? ¿La De Más? Un fragmentito, porque les digo que no nos da tiempo y tenemos aquí ya, acuérdense, nada más antes de que empiecen, tenemos 10 discos, ya tenemos aquí como a la mitad de los ganadores, pero llámenos al 01-830-58-100 o al 10-84-10-30. Adelante.
Vamos a complacer ese tema que nos solicitaban para la nieta del maestro Rodolfo Carrasco.
Ándale, me parece muy bien.
Los ojos que tú tienes son luz de mis amores. Dime si ya no me quieres, moriré sin ilusiones. En un momento quiero yo decirte lo que siento.
Volvemos después de esta pausa con los tecolines.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, nos llama aquí Silvia Madrigal, vuelve a llamar y dice, mi abuelo, ¿te acuerdan que era el origen de esta canción, del adiós? Dice, mi abuelo vivía en Guadalajara y mi abuela se fue unos días a Zapopan, no al DF ni a Tlalnepantla. Ah, sí. Bueno, el hecho era que era una distancia. Era,
sí, aquí lo curioso era la distancia, sin embargo, pues qué bueno que nos hace la aclaración. Uh-huh. Ya sabemos que no era en el DF ni en Tlalnepantla, sino uh-huh. que en Guadalajara y en Zapopan.
No, bueno.
Pero bueno, el chiste era la distancia esta y que esto da pie a que el maestro haga esta bella uh-huh. melodía.
No, bueno.
Pues, ya si se va más lejos que la compuesta.
No, pero de todas maneras Zapopan es lo mismo, o sea, sí. yo viví unos años en Guadalajara y es igual, es un municipio que está cerca, entonces, pero para ellos era una distancia enorme, la verdad. Oye, tenemos aquí muchísimo interés, voy a ir diciendo los y las ganadoras de este disco. Sonia Rosas, yo conviví con el señor Antonio Velázquez, ojalá puedan hablar un poco de él. ¿Sí?
Claro que sí, fue nuestra primera voz fundadora en compañía de mi padre, Jorge Flores, Sergio Flores y Luis de la Cruz.
Ande.
Él fundó junto con ellos el grupo. Fue la primera voz que inició con Tecolines.
Perfecto. Y nos dice Sonia, el disco en el Jardín de los Cerezos fue su disco premiado en 1952.
Así es.
Ana María Morales, la segunda ganadora de Cuauhtémoc, el disco de oro de los Tecolines fue Cerezos. Bueno, ya nos dijeron. Esta, fíjense, Ana María Jiménez también gana. Y les voy a decir lo que dice. Ella es de Ixtapalapa, tiene 78 años. Dice, felicito, bueno, a Lucía Legorta por sus invitados. Mi esposo fallecido y yo nos enamoramos con la canción Cerezo Rosa. Para que vean ustedes. Un hombre, Rafael Cárdenas Ostría, de Ecatepec, es también ganador de este disco. Pedro Carmona García de Coyoacán, el disco también lo ganas. Gonzalo Águila López de la Gustavo Amadero, Yolanda Arellano Barrón de Coyoacán y María Luisa Mejía Fabián de la Álvaro Obregón y Ismael Tirado de la Gustavo Amadero. Todos ustedes, todavía nos queda uno, va nueve, falta uno, apúrense antes de que termine el programa. Todos ustedes pueden recoger este disco a partir del jueves en artículo 123, número 90, con copia de una identificación, este disco de los Tecolines. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Dónde podemos saber dónde van a estar?
Bueno, a todos nuestros amigos que nos quieran contactar uh-huh. a través de nuestra página web, es www.lostecolines.com, está muy fácil, y el correo de contacto es contacto@lostecolines.com.
Ahí aparecen todas las, dónde van a estar, lo que van a hacer, sí, si los quieren contactar.
Podemos pasar nuestras uh-huh. fechas, todo esto, uh-huh. con todo gusto. Vamos a estar en este fin de semana en San Luis Potosí, les mandamos un fuerte abrazo uh-huh. en el Teatro de la Paz. Y vamos a estar también en Querétaro.
Vamos a Torreón.
A Torreón, a la feria de Torreón.
Ah, no, pues se la pasan por viajando.
Vamos a andar moviditos, es lo que resta del año, gracias a Dios.
Bueno, oye, ¿y el disco lo pueden encontrar ya?
Lo pueden encontrar ya en tiendas departamentales, uh-huh. digo, no sé si se valga, pero bueno, mejor más vale así. Tiendas departamentales, ahí tienen es el disco de 80 aniversario de...
Y son dos discos, ¿verdad? ¿Compactos?
Dos discos compactos.
A ver, ¿con algunos intérpretes? ¿Te dice?
No, pues nada más Tecolines.
O sea, ustedes son los que interpretan, pero son de representativos de otros artistas.
Representativos del 80 aniversario de nuestra disquera.
Perfecto. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, de veras. Antes de que se nos vayan algún pedacito de una canción, un extracto.
Claro,
¿de cuál?
Se llama Acércate Más.
Acércate, bueno, aunque sea un minutito de esto, acércate.
Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y bésame así, así. Como besas tú, pero besa pronto, que te estoy queriendo, que no estás tú viendo, que me estoy muriendo sin saberlo tú. Acércate más.
Muchísimas gracias a los tecolines. Jorge Flores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algún mensaje final?
Un placer, un agradecimiento para la estación y un saludo a todos nuestros amigos radioescuchas. Que tengan un excelente día en compañía de sus seres queridos, sus amigos de ahora y siempre, los tecolines. Les deseamos lo mejor de esta vida.
Muchísimas gracias, Carlos García, muchas Mario, gracias. Charlie, gracias. Para que no seas otro Carlos. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos a la décima ganadora, Reina Alonso Gutiérrez de Tlalpan, también eres ganadora de este disco de los tecolines. Muchísimas gracias, mucha suerte, gracias, gracias, y gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, yo quiero recordarles a todo nuestro público de Día a Día este evento el próximo domingo 8 de septiembre, en donde en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI empezaremos a las 9, terminamos a las 2 de la tarde, y bueno, es música mexicana el contenido. Y el tema, ¿verdad?, todo va a ser el orgullo de ser mexicano. Vamos a contar con 4 conferencias, la primera de ellas con Georgina Montemayor, con el tema que nos distingue como mexicanos. Isabel Ruilova nos hablará de qué sufre el mexicano, creencias limitadoras del mexicano, será la tercera temática, y terminaremos con Nelly Canseco y el tema los retos de salud del mexicano. Ya puedes apartar tu lugar llamando al siguiente teléfono, 5120-5427, el evento El Orgullo de Ser Mexicano, el próximo domingo 8 de septiembre, es un evento de Hombre Nuevo. Y la pregunta interesante del día de hoy, hablando de música, a ver, pregúntate, ¿escuchar tu música favorita mientras conduces te hará conducir mejor o peor? A ver, vamos a ver qué opinan. Los jóvenes se distraen más mientras conducen, son menos precisos y cometen más errores e infracciones en la carretera si escuchan su música favorita al volante, según un estudio de la Universidad de Israel. Para investigarlo, se pidió 85 jóvenes con edades entre 16 y 30 que condujeran un coche durante 6 trayectos de 40 minutos. 2 de ellos, mientras sonaba una lista de canciones que ellos mismos habían escogido, 2 sin música de fondo y otros 2 con música especialmente diseñada por este investigador. Los resultados revelaron que escuchando su música favorita, el 98% de los conductores cometía al menos 3 errores que en muchos casos estuvieran a punto de provocar un accidente. Y sin música, el 92% cometía algún error. Sin embargo, con la música creada por los investigadores sonando de fondo, el número de errores al volante se redujo a un 20%. Pues vamos a hacer una prueba, ¿no?, con la música de los tecolines, y van a ver que no se choca nada a promoverlo, ¿no? Pues muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes. www.lucialegorreta podrás volver a escuchar este programa. Gracias al equipo de Día a Día, Natalie Velázquez en la coordinación de producción, Armando Yerick en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación y Pedro Manzano en la producción. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. A las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana con el tema El rol de las abuelitas en la actualidad. Mañana es Día de los Abuelos. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.